Lenguajeos viene de lenguajear, una palabra del biólogo chileno Humberto Maturana. Lenguajear es combinar emociones con la razón. La emotividad impacta lo que pensamos, decimos y el cómo actuamos. Aquí en Lenguajeos conversamos con emoción y razón sobre la docencia, porque conversar es humano y conversando podemos transformar la calidad de la docencia. Bienvenidos a Lenguajeos, el programa de radio de la Vicerrectoría de Docencia y la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente, RIFET, con el apoyo de Radio Universidad de Costa Rica, 96.7 FM. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Bárbara Ocampo Hernández y hoy voy a estar con ustedes esta media hora. La señora Eleonora Badilla Sachs está en un compromiso académico, pero igual volverá dentro de 15 días después de Semana Santa con nosotros. Por el momento yo tendré el placer de acompañarles. Hoy nos acompañará el doctor Alex Solís Fallas, profesor de la Facultad de Derecho e investigador titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Costa Rica, para lenguajear sobre el futuro de la enseñanza del derecho en nuestro país. Don Alex es doctor en Derecho, summa cum laude probatus, por la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología. También tiene una maestría en Políticas Públicas por la Duke University y es especialista en Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca. Además, es especialista en Derechos Fundamentales y Garantías Constitucionales en la Justicia Penal por la Universidad de Castilla-La Mancha. Es autor de 14 libros y decenas de artículos. En 1995 ganó el Premio Nacional de Ensayo Aquileo J. Echeverría y en el 2000 el Premio Alberto Brenes Córdoba, otorgado por el Colegio de Abogados a la mejor obra jurídica. Este experto viene hoy a conversar con nosotros de su preocupación acerca de la calidad de la docencia en las escuelas de derecho. Y aunque para él lo que se enseña es importante, destaca que la calidez humana es trascendental en el proceso de la enseñanza. Entonces, para inspirarnos, antes de comenzar con el doctor Alex, volvemos en unos minutos. Vamos a escuchar primero la sección Mi Profe Preferido.
Su voz también cuenta en Lenguajeos. Escríbanos al Facebook Radio Universidad de Costa Rica 96.7 FM o llámenos al 2234-3233. Le repito, 2234-3233. 32-33. Todos tenemos una historia que contar sobre nuestros profes. Usted, cuéntenos la suya. Aquí en Lenguajeos, escuche Mi Profe Preferido.
Me llamo Denis Tames, soy estudiante de segundo año de la Universidad de Costa Rica. Este año me pasé a trabajo social, anteriormente estaba en antropología. Mi profe preferido es de generales, Jairon Núñez, que bueno, mucha gente lo reconoce porque dicen que es muy difícil. Él es mi profesor preferido porque a uno sí le abre mucho la mentalidad a tratar de ver que todos somos iguales, tenemos los mismos derechos, los mismos deberes, no generalizar por ciertos aspectos que caracterizan a ciertos grupos sociales, como son los grupos de la población LGTBI o poblaciones alejadas en zonas de pobreza extrema.
Bueno, estamos aquí en Lenguajeos con el doctor Alex Solís. El señor Alex es exdiputado y excontralor general de la República. ¿Cómo está usted, don Alex?
Muy buenos días, Bárbara. Muchas gracias por la invitación y un saludo respetuoso para quienes nos están escuchando.
Bueno, entremos en materia. Don Alex, ¿cuántos años ha usted impartido ya lecciones?
En total como unos 20.
Como unos 20 años, y entiendo que usted lo ha hecho en varias universidades. ¿En cuáles universidades ha impartido usted derecho?
Hace 20, 25 años en la Universidad de San José comencé dando clases de derecho, pero he pasado por la Universidad ULACIT, la Latina, la Escuela Libre de Derecho, la UNED, la Universidad de Costa Rica.
Le pregunto esto porque usted acaba de escribir un libro sobre docencia que se llama Crítica de la Enseñanza del Derecho, y a lo que entiendo es una recopilación de su experiencia a lo largo de estos 20 años en todas estas casas de enseñanza. ¿Por qué lo hizo? ¿Cuál es su preocupación, don Alex?
Porque siento que no estamos haciendo bien las cosas, porque las facultades de Derecho, o más bien la carrera de Derecho, es una carrera sumamente apetecida por los estudiantes en este país, es una carrera que ha gozado de un gran prestigio, y eso ha colocado a las escuelas que enseñan de Derecho, que son 29 en total, en una zona de confort. Si hay una gran demanda por la carrera se ha sentido bien y no ha hecho esfuerzos para actualizarse de conformidad con las necesidades de los tiempos actuales. Entonces, venimos haciendo cosas que se estaban haciendo o se han hecho por 200 años en este país y quizás desde la Edad Media. Tenemos que actualizarnos para responder al mundo actual, a la necesidad actual, al ser humano actual.
¿Qué elementos, qué acciones, qué tipo de prácticas o malas prácticas ha usted observado durante estos años y que también demuestra en el libro?
Son varias y cito algunas de ellas rápidamente, entendiendo la disponibilidad de tiempo que se tiene en el programa. En primer lugar, estamos enseñando un derecho básicamente muerto. Es el derecho que está escrito en los códigos, sin relación con el contexto, con la realidad política, económica y social del país. Y al afirmar esto, entonces estamos también señalando que nos hemos quedado atrás con respecto a procesos de apertura y globalización, a nuevos conocimientos que tienen que ver, por ejemplo, con el derecho ambiental, el derecho del agua, el derecho aéreo, el derecho del mar.
Eso sería un derecho vivo.
Eso es un derecho vivo, pero también es un derecho vivo el conectar, por ejemplo, el código de familia con los casos que se están dando en el día a día, uh-huh, o el código de trabajo, pero no, generalmente los profesores se limitan a enseñar el código de trabajo, la letra del código, y no conectar ese código con los problemas del país. Para hablar de problemas, seguimos dando clases básicamente mediante el método de la clase magistral, el aprender mecánico, el aprender memorístico y un único sistema de evaluación. Estoy hablando en términos generales, como todo en la vida hay excepciones, y como único método de evaluación, el examen escrito, que mediante el cual el estudiante viene a devolverle al profesor lo que aprendió de memoria. Y en términos de cursos, como no nos hemos modernizado, no se le está enseñando al estudiante a hablar, no se le enseña a escribir, no se le enseña cosas tan elementales como es escribir una demanda, contestar una demanda, escribir una sentencia, hacer una apelación, no se enseñan estrategias de litigación.
¿Qué serían estrategias de litigación?
El derecho es muy estratégico porque el derecho siempre está confrontando dos tesis, la del actor y el demandado. Y para poder hacer eso bien hay que figurarse estratégicamente la demanda o el juicio oral y público. Es decir, no se trata nada más de escribir lo que a uno se le ocurre. Hay que figurarse, por ejemplo, cuáles son las fortalezas que tiene mi cliente, el caso de mi cliente. ¿Cuáles son las fortalezas? Eso es su estrategia. Analizar las fortalezas que tiene el caso de la parte contraria. ¿Cuáles son las debilidades de la parte contraria? ¿Cuáles son las debilidades de mi cliente? ¿Cómo puedo yo maximizar esas fortalezas en función de las debilidades de la contraparte? ¿Cómo identifico cuál es el aspecto más importante de mi defendido, de mi cliente, en función de todo un contexto? ¿Cómo piensa el tribunal ante el cual yo voy a plantear la demanda? Todo eso tiene que ver con estrategia y no se nos enseña esto. Nos hemos quedado muy atrás en temas que hoy tienen una gran actualidad relacionados con negociación, arbitraje, conciliación. No alcanzan los tribunales para resolver todos los problemas que se plantean. Entonces, al abogado hay que enseñarle a resolver el conflicto social en el bufete. ¿Por qué todo hay que llevarlo a los tribunales de justicia? En fin, hay problemas relacionados con las listas de los cursos que se enseñan. Se están enseñando algunos que ya no tienen razón y estamos dejando de dar otros que son urgentes. Hay problemas relacionados con la forma como damos clases. Nos hemos quedado rezagados nada más con la clase magistral, y hay problemas estructurales relacionados con las facultades y las escuelas de derecho. Como hemos estado en una zona de confort, tampoco a los profesores se nos exige muchísimo, y como usted sabe y las gentes que nos están escuchando también comprenderán, los abogados que damos clases normalmente no hemos llevado ningún curso de didáctica. Un día alguien nos hizo una llamada y nos dijeron más o menos así: mire, don Alex, nos dimos cuenta que usted escribió un libro sobre derecho constitucional. ¿No le gustaría venir a dar clases a nuestra universidad? Y uno llega a la universidad y pregunta por el programa, y le dan un programa desactualizado, nadie le da un aprestamiento, nadie le dice a uno cuál es la visión, misión de la escuela o la facultad. Como le digo, hay excepciones muy importantes a estas afirmaciones que con sentido general yo estoy haciendo.
Entonces serían problemas de contenido y problemas de forma. Tal vez ahondemos en los de forma. Los de contenido podemos ir conversándolos en el segundo bloque. De forma, ¿a qué se refiere usted específicamente? Digamos, ¿qué prácticas realizan los profesores que no deberían ser la norma?
Bueno, empecemos por lo que citaba anteriormente, la clase magistral. La clase magistral es aquella donde el profesor llega al grupo, al aula, a la clase, y se posesiona desde el frente, normalmente de pie, y es el único que conversa. Este sistema de educación parte de la premisa de que lo más importante es el profesor, y mientras tanto, los estudiantes en una actitud pasiva, sentados muy ordenaditos, unos detrás de otros, como dice María Montessori, toman apuntes para aprendérselo sin ninguna reflexión, sin ningún análisis de memoria, para después devolvérselos al profesor.
Sin ningún análisis.
Sin ningún
nada
análisis.
Más recitado.
Y lo que se aprende de memoria se olvida muy rápidamente. Entonces es un sistema estructurado a partir de la tesis de que el estudiante siempre aprende de memoria para devolverle a alguien. Y esto es un problema que afecta a la educación de todo el país. Desde muy pequeñitos, al chiquito en el kinder, la maestra le enseña cositas para que le devuelva a la maestra o a los papás. El ejemplo típico: haga un dibujo de la familia y entonces el niño llega todo contento y le enseña ese dibujito al padre de familia. Pero siempre lo mismo, el estudiante aprendiéndose de memoria cosas para obtener una buena nota, el diploma, luego el título del colegio, luego un título a nivel universitario, como si lo más importante fuera el profesor, y esto hay que invertirlo. El elemento más importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje de cualquier carrera es el estudiante, pero para eso hay que cambiar metodologías o combinar metodologías tradicionales, como es la clase magistral, con metodologías activas que nos lleven a la práctica. Hay que practicar. De tal manera que si se estudia el juicio oral y público en el aula, lo lógico es que se simulemos un juicio oral y público en la clase, o al menos llevemos a los estudiantes a ver cómo se produce un juicio oral y público en uno de los tribunales de justicia. Si se está estudiando otra cosa así importantísima en derecho, el juicio ordinario, pues hay que enseñarle al estudiante a redactar una demanda. Pero no solamente desde la teoría, hay que ponerlo a redactar la demanda. Yo siempre hago la comparación con la ingeniería mecánica, que es muy ilustrativa. Yo me imagino que así es. Cuando se estudia ingeniería mecánica, en el aula se estudia, por ejemplo, las partes de un motor, para qué sirve el motor, cómo se desarma un motor, pero a esos estudiantes después se les lleva a un taller a soltar tornillos, a abrir un motor, y entonces el estudiante se llena de grasa las manos.
A perder antes de salir a la calle.
Exactamente. Entonces, formalmente, para puntualizar su pregunta, nos estamos quedando en el conocimiento teórico, sin el respaldo práctico. Por eso mi libro, al que usted hacía referencia, se titula Crítica de la Enseñanza del Derecho, del saber al saber hacer. Es decir, combinemos en el fondo, lo que quiero decir, el conocimiento teórico con práctica, para que así nuestros estudiantes salgan muy bien preparados a realizar cualquier trabajo en el momento que se les demande, bien sea como abogados litigantes, como jueces o como asesores en cualquier otra labor que realicen, para citar tres ejemplos.
Perfecto. Usted está escuchando Lenguajeos en Radio Universidad. Vamos a escuchar lo que está implementando la Universidad de Cataluña en grado y posgrado de la carrera de Derecho, muy relacionado con lo que estoy hablando con don Alex. Y volvemos en unos instantes con nuestro tema de hoy, el futuro de la enseñanza del derecho. Usted está en Lenguajeos.
Profesor, profesore, profesor, sin importar de dónde vengamos, no podemos dejar de aprender. Salga de las fronteras con Lenguajeos, docencia en el mundo.
La Universidad Abierta de Cataluña trabaja en una propuesta de aplicación de las nuevas tecnologías a las enseñanzas jurídicas de grado y posgrado. Esta propuesta nace para poder aplicar las tecnologías de la información y comunicación en la enseñanza superior, con el fin de mejorar la excelencia y la calidad de la formación. Dentro del espacio europeo de enseñanza superior se plantea la necesidad de trabajar en la adquisición de competencias que se relacionan con el manejo de las TICs. Dentro del ámbito del derecho, se promueve entre los profesores el uso de las tecnologías en diferentes actividades concretas, como ofrecer asignaturas específicas sobre informática y documentación jurídica, y el manejo de bases de datos o consultas virtuales para la resolución de casos. Además, se promueve la realización de grabaciones y videos sobre prácticas forenses, toma de fotografías de las escenas y de la realidad material para así identificar las figuras jurídicas. Se espera además la elaboración de tesis doctorales y metodologías que apliquen las TICs a la investigación jurídica. Todo esto con el fin de garantizar el principio de igualdad en la utilización de herramientas de conocimiento que son de accesibilidad universal. Son las 8 y 22 de la mañana. Les habla Bárbara Ocampo Hernández y estamos esta mañana lenguajeando con el profesor Alex Solís, autor del libro Crítica de la Enseñanza del Derecho. Don Alex, en estos meses salió una intención del Colegio de Abogados de hacer un examen para los estudiantes que finalizan su carrera de Derecho. ¿Por qué sale este examen? ¿Qué es lo que va a medir, a analizar? ¿Cuáles son las consecuencias de los estudiantes?
Bueno, Bárbara, ya no es una simple intención. Ya el Colegio de Abogados aprobó un reglamento, ellos lo denominan Reglamento de Deontología Jurídica, Vigilancia y Excelencia Académica. Es decir, ya hay una realidad. ¿En qué consiste eso? ¿O por qué esto? Bueno, el colegio, consciente del hecho que estábamos explicando anteriormente, en el sentido de que no estamos enseñando derecho de la mejor manera ni preparando profesionales de la mejor forma, y pensando el colegio que ellos tienen que velar porque los profesionales que estamos colegiados prestemos buenos servicios como abogados, como jueces, etcétera, ha establecido la obligación para cualquier nuevo estudiante que quiera incorporarse al Colegio de Abogados un examen de excelencia académica. Es un examen tal cual yo lo veo regulado. Todavía no hemos tenido ninguna experiencia, pero muy pronto comenzarán a practicarlo. Veo que es un examen difícil, es un examen complejo, donde se obligará a los estudiantes a dominar muy bien los grandes pilares de nuestra carrera, que son el derecho constitucional, el laboral, el penal, el civil, el familia, el comercial, el administrativo y los respectivos códigos procesales. Entonces, los estudiantes van a tener, después de haber obtenido su licenciatura en derecho en cualquiera de las 29 universidades, que volver a estudiar estas materias para poder rendir ese examen de excelencia, con la agravante de que si no lo ganan, no podrán incorporarse al Colegio de Abogados, y ninguna persona profesional en derecho en este país que no esté incorporada al Colegio de Abogados
puede ejercer
la profesión. Entonces no es jugando lo que está planteando el Colegio de Abogados, y lo hace como una política o una estrategia para ver cómo se obliga a las universidades a mejorar su nivel académico para que los estudiantes sean mejores profesionales cuando salen a la calle.
Y así a nivel general, ¿las escuelas realmente están dando estos temas? ¿Realmente los estudiantes que salen, este año ya habrá una generación que va a enfrentarse a ese examen, están preparados para esta prueba académica?
Bueno, es difícil contestarle la pregunta. Tendremos que esperar
el primer resultado.
El primer examen, pero uno a priori, un poquitito especulando, uno se atrevería a decir, hay una crítica generalizada en el sentido de que no estamos haciendo bien las cosas. Si eso es así, uno proyectaría que quizás no están muy preparados nuestros estudiantes para este tipo de examen. Ahora, el Colegio de Abogados también está planteándolo con algún nivel de gradualidad, partiendo de un nivel un tanto suave para ir aumentando el nivel de exigencia de ese examen conforme pase el tiempo, para no sorprender en demasía a los estudiantes que ahorita de manera inmediata tendrán que rendir los primeros exámenes. Pero si escribimos sobre la crítica, la enseñanza del derecho, es porque estamos conscientes que las cosas no las estamos haciendo bien, y si eso es así, quizás nuestros estudiantes no están tan preparados para ir a hacer ese examen. Repito, como todo en la vida, con sus excepciones.
Ahora, conversando en la sección anterior sobre cómo está más o menos la situación en las aulas y frente a este nuevo reto. Entonces, ¿cuál es la propuesta que tiene don Alex para salir adelante, para mejorar las escuelas, para que los alumnos, pues?
Hay un primer tema que por obvio a veces no se plantea, pero a veces en la obviedad, en el sentido común, es donde está o donde se encuentra la gran inteligencia de las acciones en la vida. Hay un acto primerísimo que debemos hacer todos los que enseñamos, independientemente cuál sea la carrera, y es preguntarnos, en el caso nuestro, ¿qué significa ser profesor? Es importantísimo que reflexionemos sobre esto. ¿Qué significa ser profesor? ¿Qué significa ser profesor de derecho? Por ejemplo, ya que estamos aquí en esta emisora de la Universidad de Costa Rica, ¿qué significa ser profesor de la Facultad de Derecho en la Universidad de Costa Rica? Que no necesariamente es exactamente igual que ser profesor de una universidad privada. Esto porque nos manejamos con fondos públicos, esto porque hay un estatuto orgánico de la Universidad de Costa Rica que determina por medio de objetivos generales y específicos unos grandes derroteros que tienen que ver con excelencia académica, pero también con la ética con que debemos comportarnos en esta universidad. Y en segundo lugar, pues hay que ir a temas específicos relacionados con las metodologías que se utilizan. Y ahí es donde nuestras facultades tienen que aprender a combinar la teoría con la práctica. Y eso nos llevaría al tema del desarrollo de competencias, que fue tratado en el corto que usted reprodujo hace unos minutos de una universidad española. Entonces, para aprender práctica, tenemos que introducir cursos. La lección tiene que hacerse más participativa. No se la puede robar toda al profesor. Tiene que darle la palabra al estudiante. Tenemos que asistir a juicios, hacer análisis de casos. Tenemos que hacer visitas a instituciones. Tenemos que asistir a seminarios. Debemos practicar debates y foros. Tenemos que conducir con criterio didáctico los trabajos de investigación. A los estudiantes se les dejan trabajos de investigación, pero no se les explica para qué o con qué propósito. Ahí se le asigna al estudiante, simplemente analice esta sentencia, pero no se le explica para qué o por qué. No se identifica cuál es el resultado o el producto didáctico que se espera del estudio de una sentencia. Pero esto se puede generalizar a muchas carreras. Hay que aprender a analizar la jurisprudencia, hay que aprender a resolver de manera práctica casos en el aula, hay que enseñar negociación y mediación, oratoria jurídica, hay que enseñar a nuestros estudiantes a escribir. El derecho se expresa mediante la escritura y la oratoria, y nuestras universidades no gastan tiempo enseñándole a los estudiantes a escribir y a cómo hablar, cómo defender una tesis de manera hablada. hay que simular juicios para que los códigos, esa letra muerta que decíamos anteriormente, la vivan los estudiantes en función de una realidad, pero también en función de lo que será el futuro de su profesión. Tenemos que enseñarles derecho comparado y, por ejemplo, que es otro tema que se mencionó en el...
¿Qué es derecho comparado? Disculpe.
El derecho comparado es el estudio del derecho de otros países. Uh-huh. Esto nos permite a nosotros visualizar otras formas, cómo se están resolviendo jurídicamente situaciones parecidas a nuestro país. Y en el análisis comparado uno coge lo mejor de otras prácticas profesionales que se están produciendo en otras latitudes y las trae al país y uno corrige, se moderniza. Y en este mundo de apertura y globalización, hoy es... Una necesidad más que nunca. Y por supuesto tenemos que poner muchísima atención con el desarrollo de las tecnologías de información. Hoy eso es un ingrediente que ninguna facultad, ninguna carrera puede darse el gusto de no enseñar.
Hace unos minutitos el señor Ramón Chávez nos llamó y él comentaba que en todo el sistema educativo existen desde hace mucho tiempo la clase magistral y otros tipos de clases, ¿verdad? Y que se han aplicado. Pero hay profesores muy buenos en derecho, pero lo importante sería que estas buenas prácticas, que esta pasión incluso, porque también es una cosa de trato humano, ¿verdad? Son estudiantes, cómo emocionarlos, cómo apasionarlos con la carrera, se contagie a todas las escuelas y sea pues la norma, ¿verdad?
Claro. Por eso me he cuidado muchísimo desde el principio del programa de decir que si bien estoy hablando con un lenguaje de generalización, existen excepciones sumamente valiosas. Y claro, hay 29 facultades o escuelas que enseñan derecho en el país. Hay algunas que están haciendo esfuerzos muy grandes por hacerlo de la mejor forma. Y también hay profesores que por su cuenta se han preparado en términos didácticos y sus clases son una maravilla, porque logran combinar la teoría con la práctica y conocen de muchísimas estrategias para que el estudiante sea el autor de su propio aprendizaje. Claro que hay grandes profesores. Yo hablo en términos generales para enfatizar lo que mayormente predomina en el país y es la idea de que nos hemos quedado un poquitito atrás para despertar una conciencia, una capacidad crítica y reflexiva y que todos nos involucremos y mejoremos lo que tenemos que mejorar para que la enseñanza del derecho, porque yo estoy convencido que lo podemos lograr, sea la mejor de Latinoamérica.
Excelente. Don Alex, para ir cerrando ya, ¿dónde podemos conseguir su libro?
Este libro, tengo entendido que está en Juricentro, que está en la librería de la Universidad de Costa Rica. También hay otra ventana en la Facultad de Derecho, en el local del famoso Chico.
Excelente.
Que también sé que ahí está el libro. Un día de esto se va a presentar.
El jueves 16 de abril, si más no me equivoco, a las 9 de la mañana. Después de Semana Santa estaremos dando más información, ya más cerca de la actividad, para que también asistan, porque también va a estar el presidente del Colegio de Abogados. Vamos a tener a un estudiante al presidente de la Asociación de Estudiantes de Derecho. Entonces vamos a escuchar a diferentes partes conversando sobre la situación.
Sí, y este tema, Bárbara, perdone que le diga Bárbara, pero es tan joven usted. A mí me entusiasma tanto la idea de mejorar la forma como estamos enseñando derecho, que yo estoy en la mejor disposición de reunirme con quien sea para hablar de este tema, de ir a presentar este libro. Ya lo hemos hecho en otras oportunidades, pero creo que el esfuerzo de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje del derecho es un esfuerzo que nos compete a todos, a los profesores por un lado, somos los mayores responsables, pero también a los estudiantes, porque de lo que se trata es de cambiar de mentalidad. Y hoy tenemos dos grandes temas que nos obligan a romper esta zona de confort. Por un lado, el examen de excelencia que nos está imponiendo el Colegio de Abogados, y por otro lado, los procesos de certificación de excelencia académica ante el Sistema Nacional de Enseñanza del Aprendizaje de la Enseñanza Superior. Medio dije el nombre, el SINAES, en última instancia. Entonces, las universidades y las facultades que enseñan de derecho, sí o sí, tenemos que mejorar lo que estamos haciendo, porque hay hoy dos grandes instituciones que nos lo piden, nos lo obligan, como son Colegio de Abogados y el SINAES.
Agradecemos mucho su presencia, don Alex. Estaremos de nuevo informándoles en 15 días cuando regresemos con Lenguajeos, después de la Semana Santa, sobre el libro Crítica de la Enseñanza del Derecho. Estará en el micrófono en 15 días el doctor en Educación, Enrique Margerí, rompiendo paradigmas y dándonos ideas para hacerlo nosotros también. Les acompañó Bárbara Ocampo con el apoyo en dirección de la señora Leonora Badilla, en montaje y redacción, Gabriela Murillo, y nuestra asistente y Cintia Oviedo de la unidad Metics, y en controles, Cristian. Muchas gracias a todos, que tengan un buen día. Muchas gracias, don Alex.
Muchas gracias a usted.
Lenguajeos viene de lenguajear, una palabra del biólogo chileno Humberto Maturana. Lenguajear es combinar nuestras emociones con la razón. La emotividad forma lo que pensamos, decimos y cómo actuamos. Aquí en Lenguajeos conversamos con emoción y razón sobre la docencia, porque conversar es humano y conversando podemos transformar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje. Agradecemos su compañía en Lenguajeos, el programa de radio de la Vicerrectoría de Docencia y la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente, RIFET, con el apoyo de Radio Universidad. Nos escuchamos el próximo lunes a las 8 de la mañana, aquí por la 96.7 FM de Radio Universidad.